Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. El derbi vasco en Anoeta para la Real Sociedad, que le acaba de ganar al Athletic de Bilbao 3-0 con goles de Lenormand, Kubo, hay que ver cómo está Kubo, y Oyarzabal. La Real pasa al Athletic de Bilbao, se pone cuarta en la Liga. Un punto por delante del Atlético, es quinto, pero queda por jugar el Atlético de Madrid. Hay que hablar de Kubo, ¿eh? Kubo lleva 5 goles, uno por detrás de Bellingham, que lleva 6, empatado con Morata y con Lewandowski. Es uno de los jugadores de la Liga, sin lugar a dudas. Ya saben que por la tarde el Real Madrid se pone de nuevo líder de la clasificación. Ha visitado y con solvencia la casa del que era hasta este momento el líder, el Girona. Le ha ganado 3-0. Ancelotti puso a Camavinga de lateral izquierdo. Y hubo ahí al principio un doble susto para el Real Madrid, un par de jugadas que tuvo el Girona, pero luego los goles de José Luis Tchouaméni antes del descanso le pusieron cuesta abajo el partido al Real Madrid. Bellingham, otra vez Bellingham, remató la faena. El inglés lleva 6 goles en la Liga, José Luis lleva 4. El partido ha terminado con una entrada muy, muy dura de Nacho Aportu, roja por VAR. Bueno, ha ido el árbitro a verlo al VAR porque le han llamado que no era amarilla sino roja. Portu ha ido a la clínica. No se le ha diagnosticado en principio ninguna fractura, afortunadamente, y vamos a ver la sanción que tiene Nacho. Dice Fouto que él cree que entre 2 y 3 partidos, pero que se inclina por dos partidos para Nacho. Bueno, más cosas que han pasado en el día de hoy en Vallecas. Rayo Vallecano 2, Mallorca 2, se puso 1-2 el Mallorca, pero en el minuto 9 del añadido, penalti por mano de Gio, muy discutido el penalti, y marcó Falcao después de tirarlo 2 veces el penalti. En el Coliseum por la mañana, Getafe 0, Villarreal 0. En el minuto 23 se quedó con 10 el Villarreal por roja a Baena por un codazo en el suelo a Mitrovic. El mejor del partido, sin lugar a dudas, ha sido Jorgensen, el portero del Villarreal. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Almería-Granada, a las 4 y cuarto Alavés Osasuna y a las 9 y 2 partidos, no hay partido a las 6 y media, Betis-Valencia y Atlético de Madrid. Cádiz, el Atlético recupera a Correa y pierde a Morata. Ayer, ya saben, Barcelona 1, Sevilla 0. El lunes, Las Palmas Celta en segunda, acaban de terminar, el Villarreal B 2, Alcorcón 2 y el Albacete 3, Andorra 1. Además, esta tarde, Eibar 3, Tenerife 0 y Elche 0, Levante 0. Ayer, Leganés 2, Racing de Santander 1. El Leganés es el líder de los 6 primeros. Mañana, Zaragoza-Mirandés, si gana el Zaragoza, ocupará la primera posición. Y el lunes tenemos un español, Racing de Ferrol. Y un par de cosas más. La Ryder Europa gana 10,5 a 5,5 a Estados Unidos. Mañana 12 partidos individuales. El primero es John Rahm contra Scottie Scheffler. Partidazo, los mejores de Europa, el mejor de Europa y el mejor de Estados Unidos. Europa necesita 4 puntos, 4 partidos para ganar esta Ryder. Y en motos en Japón, atención a Jorge Martín, ha ganado el sprint, la carrera del sprint. Mañana sale primero, segundo sale Bagnaia. Martinator está a 8 puntos del italiano. La carrera es a las 8 de la mañana. La contaremos aquí, por supuesto, todo lo que ocurra en el Tiempo de Juego. Bueno, con todo esto, el último tramo de Tiempo de Juego y los Snoots. You said you want that net worth and no CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me.
Méndez, perdona, Ander, quebráis, la pone al interior del área por Omar Sadid, la deja correr, aparece ataque, gol de la Real, gol, viva el país. desde el sol naciente. Marca Takefusa, marca Kubo. Oh, qué pase de Zubimendi para la carrera del capitán. Oyarzabal en cara, se va, va a ser el tercero.
Gol.
¡Gol! Qué pase de Zubimendi. Qué buen gol de Mikel, que lo necesita para su confianza. Marcó la Real Sociedad 3, Athletic Club de Bilbao 0.
En el cielo del Real Arena, en Anoeta, está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
Porro, muy buenas.
Te has hartado a cantar goles de la Real, ¿eh?
La Real es una delicia verlo jugar. Y eso que hoy no ha pasado por encima del Athletic Club de Bilbao, no ha pasado el rodillo, no ha superado en todas sus líneas al equipo rojiblanco, pero ha tenido una efectividad máxima. Y cuando tú perdonas en las áreas, que es lo que ha hecho hoy el equipo rojiblanco, y por otro lado estás tan acertado como ha estado la Real, pasa lo que ha pasado hoy. 3-0, incuestionable, indiscutible, pero para mí quizá un tanto excesivo.
Están también para acompañaros durante un buen rato durante esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Este Kubo juega muy bien al fútbol, ¿eh?
La Real juega muy bien y este Kubo es un chico, cada año es mejor. Es un crecimiento imparable.
Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Te ha gustado la Real?
Sí, sí, está volviendo la Real de la temporada pasada. Había empezado un poco floja la liga, pero es que tiene muy buenos jugadores. Kubo es el que más llama la atención ahora, pero el día que no aparece Mikel Merino, Brais, Zubimendi, tiene que volver el mejor Oyarzabal y luego algún 9. Un día Carlos Fernández, otro día Sadik, no acaba de consolidarse ninguno, pero bueno, por el momento Kubo está siendo el hombre de la Real y uno de los jugadores de la liga, estoy de acuerdo contigo.
Está Marco Antonio Sande en la zona de entrevistas y de ruedas de prensa. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, acaba de aparecer ahora mismo Take Kubo, acaba de aparecer también Mikel Oyarzabal, dos de los triunfadores. Falta que salga el otro también, Robin Lenormand, que ha bajado un gran partido en defensa. Y efectivamente, lo que estáis contando es la sensación que hay un poco aquí entre todos los compañeros, que la Real Sociedad empieza ya a encontrar las piezas que necesita para hacer grandes partidos. Ya lo hizo contra el Inter de Milán, y que el Athletic de Bilbao, que ha arrancado bien la temporada, hoy precisamente no ha estado a la altura del cuadro Churdín.
Vamos a escuchar un poco a Imanol Alguacil, que está con los compañeros de televisión.
¿Un ataque como personalidad a la hora de tener el balón?
Sí, bueno, sabíamos que nos iban a obligar mucho porque ellos estaban en un gran momento. Entonces, bueno, no es fácil hacer tres al Atleti en el momento en el que estaba. Creo que hemos hecho un partido súper serio a nivel defensivo. Con balón creo que también hemos estado bien. Creo que, bueno, seguramente quizás el resultado es algo abultado, pero creo que hemos merecido ganar.
La comunión con la afición. Les pedías algo más y vaya si lo dieron. Hoy fue una auténtica caldera.
Buah, no te puedes ni imaginar, ¿no?, lo que aporta, ¿no?, de energía cuando el público está así desde el minuto 1 hasta el 95, ¿no?, que ha durado. Yo espero que esto sea siempre así, ¿no?, porque es que siempre digo lo mismo. No se puede ser más fiel, si cabe un poquito más caliente como lo han sido hoy, ¿no?, y sobre todo teniendo el equipo que tienen en estos momentos, que se deja todo lo que tiene en el campo. Pues bueno, yo creo que es digno de elogiar, de admirar, y bueno, y como esto es de todos, pues espero que hoy lo hayamos disfrutado todos.
Se dejó todo la afición y se dejó todo, lo estabas comentando ahora, los jugadores. Te quiero preguntar por dos en particular. ¿Cómo está Kieran Tierney, que lo vimos ahora con muletas, y Robin Lenormand?
Bueno, lo de Robin creo que han sido calambres producto de llevar la máscara, que no ha podido respirar en todo el partido. Lo de Kitty vamos a esperar, y bueno, me imagino que todos los demás muertos, pero como tiene que ser. La verdad es que vamos a ver el parte. De momento parece que es lo de Kitty lo más serio.
¿Va a ser difícil dormir hoy?
Bueno, es que no hay tiempo para lo que te he dicho. Seguramente los aficionados, como mis dos hijos, seguramente lo van a disfrutar, van a alargar la noche, y además bien, estoy convencido. Y seguramente que yo, cuando me marche hacia Zubieta, igual me cruzo con alguno de mis hijos, ¿no? Es lo que toca, hay que preparar el partido de Champions. No hay tiempo para disfrutar, sino para preparar el siguiente.
Muchas gracias.
¿Cuántos años, Marco, tienen los hijos de Imanuel, que dice que van a salir esta noche?
Aproximadamente 18.
18, lo que está en edad de salir. Perdona, que está hablando Ernesto Valverde. Vamos a escuchar a Valverde.
¿Cómo lo analizas?
Sí, ganan 3-0 en un derbi, pues claro que es duro. Sí. Entonces, como todo, ante un resultado así, poco puedes decir, es algo que, bueno, ves el partido y luego el problema es que hay que explicarlo y dices, bueno, pues sí, es un partido que ha sido realmente igualado, que ellos han tenido el acierto de embocar las dos primeras que han tenido y nosotros pues no las que hemos tenido no las hemos convertido. El partido se nos ha puesto cuesta arriba, han hecho el tercero y bueno, nosotros estábamos con nuestras llegadas, pues no convertíamos y ellos sí que lo hacían. O sea, ellos han sido contundentes en ese sentido y bueno, nosotros nos ha faltado quizá un poco de acierto de la portería contraria.
¿Dónde crees que es donde más se superaron? ¿Solo esa contundencia en las áreas, en juego, en el centro del campo? ¿Cómo lo has visto?
Hombre, vamos, está claro que ellos en el centro del campo tienen mucho nivel. Tanto Zubimendi como Bryce como Merino, los tres son jugadores de mucho nivel y ahí es difícil superarles, pero el partido era un partido cerrado en el que los equipos íbamos fuertes y que bueno, ha venido la jugada esa del gol de un rebote que nos han marcado. Nosotros hemos tenido luego muy claras en el primer tiempo para marcar, sobre todo la de Iñaki, en el segundo tiempo también para empatar y en la siguiente jugada que nos han hecho, pues ha venido la jugada de Kubo, nos han hecho el segundo.
De esos días que parece que no quiere entrar el balón, te leíamos en los labios, no me fastidies, no nos entra ni una.
Bueno, es que lo cierto es que ¿cómo decirlo? Te meten 3-0, ¿qué puedes decir? Pero la realidad es que hemos tenido ocasiones como para poder haber hecho algún gol, sobre todo para habernos metido en el partido. Una vez ya que el resultado es así, pues no puedes decir nada. Pero bueno, el fútbol es lo que es. Hay que ser contundentes, ellos lo han sido. Y no se trata solo de llegar al área y estar por ahí, sino de convertir. Y ellos lo han hecho porque tienen nivel, son un gran equipo y nosotros pues no lo hemos podido hacer, ya tenemos que seguir.
Bueno, yo creo que ha dibujado bastante bien Ernesto Valverde lo que ha sido el partido, como lo ha comentado él, ha sido, la Real ha aprovechado muy bien sus oportunidades, las ha metido y las que ha tenido el Atleti Bilbao, no sé si para empatar o para llegar un poquito más lejos de lo que ha llegado, no las ha metido y al final 3-0. Quería hablar un poquito más de Kubo, Marco, no sé si puedes hablar desde la zona que estás. ¿Tú recuerdas la situación contractual que tiene Kubo con la Real Sociedad?
Bueno, lo más importante, 60 millones de euros de cláusula de rescisión, ¿sí?, para el que se quiera llevar a Kubo. Y no recuerdo ahora, pero yo creo que le quedan todavía 2-3 años de contrato. Tendría que revisarlo.
¿Y qué parte? ¿Tiene alguna parte de plusvalía el Real Madrid de la venta o alguna parte de derechos todavía o no tiene nada? A ver que no.
Y el lío es que el Real Madrid ha hecho una jugada muy inteligente. Digo que el Real Madrid ha hecho una jugada bastante inteligente en lo que es la gestión, porque sí tiene derecho de plusvalía y sí que es verdad que en caso de que alguien quiera pagar la cláusula de Takekubo o haya una oferta de Takekubo, tiene que preguntar la Real Sociedad al Real Madrid si quieren pagar la cláusula. Y antes tiene derecho el Real Madrid a moverse y en unos 30 millones podría cerrar el fichaje el Real Madrid.
En unos 30 millones podría ser jugador del Madrid. Bueno, yo creo, Guas, Guille y Germán, que a lo mejor el tiempo de Kubo en el Madrid ya pasó, ¿no? Que tuvo su oportunidad y es difícil, ¿no? Que vuelva a interesarle al Real Madrid, ¿no?
Escúchame una cosa, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. Yo viendo a este Kubo, esta evolución que ha tenido Takefusa Kubo, yo no descartaría que el Madrid se replantease la situación. A mí es que me parece un futbolista extraordinario.
Sí, es muy bueno, ¿eh? Es uno de los jugadores de la Liga.
Es que últimamente han vuelto al Madrid jugadores como Joselu o Brahim, claro, que ya estuvieron en el Madrid.
Sí, hombre, si lo miras desde el punto de vista de Joselu, que han pasado años y años y ha vuelto al Real Madrid, o sea, su opción podría no haber pasado.
Y la comparación con Brahim, que a lo mejor es más lógica porque son la misma posición, yo creo que Kubo ahora mismo está por encima de Brahim.
Sí, hombre.
Está más hecho, más maduro.
Es que lo tiene todo, tiene visión de juego, es un tío absolutamente solidario, tiene gol. O sea, a mí me parece que es un jugador interesantísimo y con capacidad para jugar en cualquier equipo del mundo. Sí, o sea, para mí 30 millones para el Real Madrid me parece una cifra, si sigue evolucionando así este chico, que no es ni mucho menos una cantidad importante, ¿eh?
Sí, me está confirmando Miguelito que son 30 kilos lo que tendría que pagar el Real Madrid. Bueno, es que está jugando tan bien. En el verano se ha hablado de la posibilidad de salir, se habló mucho del Nápoles, no sé si hubo algo de cierto, pero es cierto que está en el mercado. Es un jugador que te deslumbra, que diría la gente de la Real Sociedad que se quede en la Real Sociedad toda la vida, claro.
Perdona, Corro, te digo, tiene contrato con la Real hasta 2027, pero te confirmo efectivamente lo que te dice Miguelito, el 50% de los derechos de Kubo pertenecen al Real Madrid y en ese caso, como la cláusula es 60, es fácil la división, 30. Sí, sí.
Uh-huh. O sea, esta y tres más.
Está haciendo, correcto, un Masters en un equipo estupendo.
Totalmente.
Es lo que te digo, que cada año ha pasado por el Mallorca, por ejemplo, que es unos equipos que le han exigido otras cosas, y ahora es cuando decir, aquí estoy yo y aquí está el arte de eso que dices de un japonés que parece de Utrera, ¿no?
Sí, él ha estado en Villarreal, Mallorca y Getafe, si no me equivoco, y,
exacto,
y donde, que, donde ha roto ha sido en la Real Sociedad.
Ha picado piedra, hombre, el mejor equipo, pues es lo que decimos, con Padrino se bautizó lo mejor que sin ellos. Pero yo soy un chico que le seguiría muy de cerca, porque es que para el Madrid, para cualquier equipo de Europa, me parece un tipo, sobre todo que cada año es mejor ese muchacho.
No, sobre todo es que si no va a venir la Premier y va a pagar los 60 millones y se lo va a llevar. O sea que para el Madrid puede ser una operación deportiva, pero también puede ser una operación económica.
Sí, no puede, sí, ser, puede producirse lo que ha pasado con Fran García, que en el invierno pasado el Bayer Leverkusen se lo quería llevar. Y dijo el Real Madrid, bueno, pues en ese momento pago lo que corresponde para llevármelo, ¿no? Y si ves que se lo puede llevar otro equipo muy potente, a lo mejor se te abren, claro, los ojos si tienes hueco para él, ¿eh? Si tienes,
claro, yo digo, si el Madrid considera que tiene hueco, que yo creo que lo tiene, y más con la carencia de jugadores con gol, ofensivos, que hay ahora mismo en la plantilla, por 30 millones es una ganga.
Y os digo una cosa.
Pero si considera que no tiene hueco, lo compra por 30 y lo revende por, claro, 60.
Y os digo una cosa, Guille, yo lo decía en el tiempo de juego con Paco, a mí Kubo hace 2 años me dices que va a estar a este nivel y no me lo creo. O sea, no tenía pinta de ser un jugador tan excepcional. Es que a día de hoy Kubo es un muy buen futbolista, un futbolista de primer nivel. Y repito, 30 millones de euros es poca cosa en el mercado, es poca cosa.
Sobre todo por la continuidad.
La confianza del entrenador que te pone y te pone y te pone y eso, pues eso lo hemos visto muchas veces, y sobre todo en chavales jóvenes, claro.
Sí, sí, tienes, sí, hay 4 o 5
dato interesante, perdón,
o 6 jugadores de la liga, uno de ellos es el, dime, Marco.
Sin duda. Dato interesante que yo creo que podemos aportar y que Germán también ha podido conformar en el día de hoy. Hoy había alguien del City en el estadio de Anoeta, ¿sí?, siguiendo no solo la evolución de Take Kubo, no sé si algún jugador más, pero hoy había un ojeador del City en Anoeta.
Mm. Es verdad. No, es un equipo que la Real llama mucho la atención, tiene jugadores muy jóvenes y que están jugando muy bien. El martes tiene Austria contra el Salzburgo, que hoy le ha ganado 0-4 al Austria Lusteanu, y vamos a ver qué rendimiento dan en la Champions, porque en la Liga se han enganchado de nuevo a las primeras posiciones. Voy a despedir a Germán. Germán, un abrazo fuerte.
Otro para ti, amigo.
No corras.
Dejamos,
no, ahora voy a dormir, ahora voy a dormir.
Perfecto.
Me parece bien. Dejamos abierto a Marco Antonio Sande la línea con Anoeta por si hay algún protagonista, y con Guille y con Tomás vamos a ir al partido del Real Madrid en Girona.
¡Joselu! ¡Y gol, 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 gol! ¡Cómo la puso Bellingham con el exterior! ¡Y ay, Joselu! ¡Hijo mil cross arriba! ¡Chuamení, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡La puso Don Antonio! ¡Y Chuamení solo marcando los tiempos! ¡Gol, gol, 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 gol de Bellingham! ¡Y gol, 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 gol del Madrid! ¡Contra del Madrid, 4-2! Bellingham acompañaba y ahí, dentro del área, no perdona, marca el Madrid. Girona 0, Real Madrid 3, marcó Lord Bellingham.
Pues vamos a Girona, porque allí están pernoctando Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos los dos, en una placita, en La Gloria, temperatura agradable, 21 grados, aquí mano a mano, escuchando el pedazo de programa que estás haciendo.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, tenías que vernos, Corro.
¿Por qué? Por mandar una foto y lo vemos, ¿no?
Por ejemplo.
La foto es mejor que no te la mandemos.
¿Por qué? ¿No se puede publicar?
Somos,
¿o qué?
Somos dos... Vamos, sin hogar, dos sin hogar, sin techo.
¿Estáis en un banco sentado de Girona?
Sentados en un banco en medio de una plaza, rodeado de pipas y de cagadas de paloma. Es espectacular.
Preciosa ciudad,
Sí, señor.
Muy bonito. Bueno, por cierto, Girona es precioso.
Precioso.
Qué ciudad tan bonita, madre mía.
Y habéis elegido el sitio que no es bonito, ¿no?
Bueno, hemos elegido el sitio que no nos toca las palomas nadie, nunca mejor dicho.
Bueno, está también desde Barcelona, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas. Bien, te prometo que les hemos dejado a Lama y a Miguelito en su hotel.
Bien situados, ¿no? Lo que hayan hecho hotel. Luego es otra historia.
Lo que después ellos hayan hecho y dicho ya es
no. Si no hemos hecho nada, estamos en la plaza del hotel.
A 20 metros de la puerta del hotel estamos.
Oye, antes de nada, que como ha terminado el partido, como ha terminado con la entrada de Nacho sobre Portu, por interesarnos por Portu y preguntar por Nacho, de Portu, lo último es, Albert Díez, lo que cuentes tú.
Lo que hemos contado lo ha explicado Paco González, que bueno, ha ido a la clínica, realmente ha salido con mucho dolor, ha sido evacuado en ambulancia, todo era muy aparatoso, muy llamativo, ha ido a la clínica. Clínica en Girona, ha sido examinado y la buena noticia es que ahora Porto está muy dolorido, tiene el tobillo, la pierna, la cadera, todo lleno de hematomas, pero no hay nada roto y esa es la mejor noticia. Él físicamente está mal, mentalmente también está mal, pero ha sido explorado después por los médicos del Girona y descartan una lesión grave. Ha salido cojo, es decir, ha vuelto de la clínica Montilivi, ha sido examinado y después se ha ido a su domicilio y ha salido cojeando. Que no haya nada roto no quiere decir que Portu el fin de semana que viene pueda jugar, no lo sé, la semana es muy larga, vamos a ver primero si puede entrenar, pero la mejor noticia es que no hay nada roto, no hay lesión grave.
Miguel, ¿sabes si Nacho se ha interesado por Portu, le ha pedido perdón, le ha visto en el campo, le ha llamado, ¿sabes algo?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo primero lo que ha dicho Ancelotti después del partido, ¿no? Que estaba realmente afectado, fastidiado, porque es un jugador muy muy frío, ¿no? Es raro que a Nacho se le vaya así la pinza y tenga esa reacción y luego ya, pues, más en frío, ha pedido el teléfono de Portu, le ha mandado un WhatsApp y se ha disculpado. Así que el capitán del Real Madrid evidentemente ha estado a la altura después de cometer esa infracción, que vamos a ver lo que dice Foto y cuántos partidos le pueden acabar cayendo.
Sí, tengo aquí la reacción del acta. Dice, por realizar una entrada a un contrario con el pie en forma de plancha impactando en su pierna con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón, dicho rival necesitó asistencia médica en el terreno de juego y no pudo continuar jugando por lesión, siendo retirado en camilla. Dice Fouto Pedro que él cree que es uno por la roja y uno porque se ha ido en camilla lesionado, que no ha podido continuar jugando Portu, que eso serían dos, posibilidad de tres, pero que cree que dos, ¿tú qué crees?
Pues ya te contaba antes que el Comité Español castiga mucho más ciertas cosas que en las entradas violentas, como en este caso de Nacho. Yo creo que es una entrada para que sean más de dos partidos, porque es una entrada de las que se ven muy poco en el fútbol moderno y que no tendría mucho sentido que, por ejemplo, Arrasate haya sido castigado con dos partidos por lo que hizo el otro día y que Nacho, por lo que ha hecho hoy, sea castigado por dos partidos.
Yo creo, afortunadamente no tiene nada Portu, que si hubiera tenido una fractura, yo creo que los partidos hubieran sido más para Nacho, que han tenido suerte los dos, uno por no lesionarse gravemente y el otro porque no se ha lesionado gravemente al que le ha hecho la entrada. Bueno, estos son Ancelotti,
por cierto,
sí, dime.
Simplemente decirte que no estaban picados ni nada, ¿eh? Te lo digo porque sorprende un poco esa reacción de Nacho con el partido sentenciado en el círculo central, luego se le ha visto ya enzarzarse con Stuani y demás, pero vamos, nos ha comentado directamente su entorno que no tenía ningún pique con sí, Portu durante el
partido. Ha dejado entrar el Couto en un tuit que no sé si ha borrado luego, al ver una discusión que ha tenido con el periodista Mario Cortegana. Mario Cortegana había puesto que Nacho se había ido a disculpar a Portu cuando estaba en el suelo y ha sido cuando ya se iba que Couto le ha recriminado y Nacho no sé si le ha dicho algo o no porque no lo sabemos y Stuani ha salido detrás de él y ha dado a entender con ese tuit Couto que como si Nacho no se hubiera disculpado allí, ¿no? Eso es lo que he entendido yo que quería decir, ¿no?
Sí, y que después, como mínimo yo no he rescatado esa captura que también hemos comentado en el tiempo de juego. Pero después yo creo que lo ha borrado porque no está. A mí lo que me comentan, pero no he visto ninguna imagen, es que justo después de la entrada, y eso es lo que me dicen, que molesta mucho a Stuani, Nacho se va hacia Porto y le dice, levántate, levántate. Ah. Y eso es lo que hace que salte como un resorte Stuani. Pero yo, insisto, explico lo que me cuentan, pero yo no he visto esa imagen. No he conseguido localizar esa imagen.
Sí, bueno, eso con las imágenes que se puedan ver de la acción, a lo mejor leyendo los labios, pero es que creo que no se va a ver porque Nacho se agacha y le dice algo a Portu que no sabemos exactamente lo que es. Bueno, como digo, Ancelotti y Michel hablando sobre la entrada de Nacho.
Ancelotti. La falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpa y ojalá no sea nada serio para el jugador del Girona.
No, Ancelotti es un crack, un caballero. Ha dicho que bueno, que no entendía la reacción, bueno, la acción de Nacho con 0-3 y que bueno, que la había sorprendido mucho, que la había sorprendido mucho y que era roja y que nos pedía perdón. Bueno, un caballero, la realidad es que es una entrada muy dura, veremos, ha tenido que salir en camilla y vamos a ver, pero es una entrada que no viene a cuento en, bueno, yo creo que en ninguna acción de juego, pero con un resultado y quedando un minuto para el final, yo creo que no es comprensible.
Y justo cuando ha terminado el partido, los compañeros de televisión han entrevistado a Stuani, que yo creo que ha hecho bueno el dicho de lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Bueno, son cosas que pasan dentro de la cancha. Al final, Nacho creo que es un gran futbolista y la verdad que bueno, creo que es una acción en la que creo que está de más. Yo, bueno, estaba ahí cerca y he intentado, bueno, defender a mi compañero porque la verdad que eso no me ha gustado. Simplemente eso nada más y queda ahí en el campo.
Bueno, ¿queréis decir algo más sobre esto? Es que está tan a la vista, ha sido tan sorprendente como grave lo que ha hecho Nacho.
Yo creo que no, una cosa, creo que no estoy... Corro, hace unos minutos tan solo en sus redes sociales Nacho también se ha disculpado. Quiero pedir perdón a Portu por una acción involuntaria en el partido. Hoy en toda mi carrera nunca tuve la intención de hacer daño a nadie. Ojalá pueda recuperarse bien y rápido. Así que también hace poco más de 10 minutos Nacho en sus redes sociales...
Como corresponde al talante que tiene Nacho como persona y como futbolista. ¿Qué ibas a decir, Guas?
No, que eso no se puede hacer ni con 0-3 ni con 3-0.
No, es una entrada como dice Pedro, que no se ve, que es que no se ven esas entradas.
Claro, es una de olla y propia de un Nacho que lleva 100.000 batallas y no sé cuántas copas de Europa, pues oiga, usted, eso no se puede hacer. Sí, entonces, bueno, me imagino que...
Que Nacho sabe que se ha equivocado. Claro. Nacho no le queda más remedio que asumir lo que le ponga el comité de competición. Ha tenido el gesto bonito de pedir perdón y de whatsappear, como ha dicho Miguelito, con Portu, que por cierto no le ha podido coger el teléfono porque estaba en el hospital. Y Nacho yo creo que es consciente de su error y que a partir de ahora pues tendrá que asumir lo que le caiga y punto.
Sí.
Es un cruce de cables muy raro en Nacho, que no se lo habíamos visto nunca en muchos años de carrera, y grave para el Madrid por la carencia de centrales que tiene ahora mismo. O sea, Nacho se ha perjudicado a sí mismo porque no va a poder aprovechar que está de baja Alaba, que Militao está fuera, pero sobre todo deja al Madrid una situación límite. Si no se recupera Alaba, o va Tchouaméni atrás o tiene que subir alguien de la cantera.
Sí, ¿no? Yo creo que Alaba no llega para el siguiente partido de Liga, ¿o sí llega, Miguel?
No está descartado.
No está descartado.
Ancelotti que se iba a intentar, a ver mañana, igual viaja y luego veremos. Pero
pues
no,
te digo una
no
cosa,
lo descartó,
que Alaba,
no lo descartó ayer.
El Alaba sano que vimos el otro día, no quiero pensar en el Alaba tocado.
Sí, que no
corra.
No está en su mejor momento. Bueno, del
partido. No, es que además hay que piensa una cosa, Corro, que es que Nacho puede jugar en Nápoles.
Sí, sí, he dicho en el siguiente partido de Liga, he dicho.
Claro, le puede jugar en Nápoles, aguantas a Alaba para que se recupere bien y luego frente a Osasuna, sábado a las 4:15, tienes a Alaba preparado para
eso
jugar.
Eso será lo que tenga en la cabeza Ancelotti, a ver si le puede recuperar para el siguiente partido. Bueno, del partido. Ha empezado el Madrid como ha empezado los últimos partidos, que no le han metido un gol de milagro, o sea, ha sido milagroso.
O dos.
Sí, porque ha sido dos remates de cabeza, uno solo a bocajarro, que ha salido por encima del larguero, y otro que ha ido al palo. Y luego, de repente, lo que tiene el Real Madrid, que sí, estaba jugando muy bien el Girona, muy bien, y de repente ha hecho un gol, ha hecho el primer gol, y ha sido cuesta abajo el partido. O sea, ha hecho el gol Joselu, y ha llegado luego el de Tchouaméni, y se acabó el partido. Es que se ha acabado el partido.
Bueno, es que hay que decir una cosa. Es que el partido ha sido el guión de lo que es el Madrid este año. Con la caraja en los primeros minutos, un Madrid que sinceramente es que no sé qué le puede pasar. Falta de concentración, falta de actitud, que no se centra, la verdad, es que no lo sé, pero que ha tenido, recuerda, la de Sinčenkov al palo, la de arriba de Ángel Herrera, eso sí, cuando el Madrid marca el gol, el Madrid ya, cuando el Madrid se pone por delante, el Madrid se puede refugiar defensivamente en su bloque y salir a la contra, es muy difícil vencer a este equipo. Sobre todo cuando tienes en el campo tíos como Tchouaméni, como Valverde, como Bellingham que corren, como Camavinga. Cuando el Madrid rocoso y fuerte y físico tiene que protegerse, es un Madrid casi imposible ganar. Otra cosa es cuando el Madrid te tiene que ir a buscar y entonces tiene que fabricar él, que es otra historia. Pero el Madrid, como se ponga por delante, muy complicado para los rivales.
Sí, pero le ha podido pasar lo mismo que el otro día contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Yo creo que Michel ha cambiado de sistema, por cierto. Yo creo que lo ha preparado viendo lo que le salió bien a Simeone el otro día. Tres centrales, gente por la banda que pusiera centros laterales. Y ha hecho las mismas ocasiones que el Atlético de Madrid transformó. La diferencia es que no han acertado los jugadores del Girona, si no se lo hubiera puesto el Madrid otra vez el partido muy complicado de inicio, y luego el Madrid ha marcado goles antes de merecerlos. Le han llegado antes los goles que el juego, porque cuando peor estaba ha marcado el 0-1 y a continuación el 0-2, y a partir de ahí, como dice Manolo, el partido lo ha tenido muy controlado. Ha podido marcar el Girona, que ha tenido alguna ocasión más, pero la sensación que daba es que incluso a la contra podía llegar, como al final ha pasado, más cerca el 0-3 que el 1-2.
O sea, salvó un partido muy importante en Madrid. Venía de la derrota contra el Atlético de Madrid. Iba a la casa del equipo que más goles había hecho junto con el Barcelona, que está jugando muy bien, y ha salido de allí con un 0-3. O sea, ha sacado con nota, con dificultades en la alineación.
Pero estos equipos, yo siempre lo digo, estos equipos son buenos para el Madrid. Y cuando digo son buenos para el Madrid,
sí, que van.
Son equipos que quieren jugar al fútbol, que quieren la pelota, que te quieren dominar, que no se replegan atrás y te regalan a ti el balón. Al Madrid, repito, lo que más le está costando esta temporada, si te das cuenta, en todos ha tenido que remontar y entonces ha sufrido porque él es el que tiene que poner el fútbol, la posesión, y los demás le cierran espacios, que es mucho más difícil en el fútbol jugar cuando no tienes espacio, cuando tienes. En cambio, el Girona es un equipo, coño, que te invita a jugar al fútbol. Y para el Madrid eso es un buen equipo. Digo, cuando digo un buen equipo, además de que el Girona lo es, un buen equipo para su idea futbolística.
No he dicho la alineación, que la noticia de la alineación ha sido la posición de Camavinga, lateral izquierdo, Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga, estando bien Mendy y Fran García, que estaban bien, ¿no, Miguelito? Los dos estaban bien.
Sí, sí. También los dos, bueno, ha explicado Ancelotti.
Sí, ahora vamos a poner el fragmento, pero te digo que los dos estaban bien para que sepa la gente que ha jugado Camavinga en el lateral izquierdo porque ha querido Ancelotti. Luego estaban Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius y José Luis. Ha quedado en el banquillo Rodrigo. Y le han preguntado a Ancelotti en la rueda de prensa: oiga, usted había dicho que estando sanos Mendy y Fran García, que Camavinga no iba a jugar nunca de lateral izquierdo.
Sí, Mendy, por el hecho que era un mes que no jugaba, he preferido darle descanso. He pensado de meter a Fran, pero hemos pensado de meter a Rodrigo por Vinicius por fuera. Entonces necesitaba un lateral de las características de Camavinga para quedarse un poco ahí, para intentar de recuperar, de presionar más tras pérdida, y creo que lo ha hecho bien.
¿Habéis entendido bien la explicación? Porque yo no la he entendido bien.
Lo que él ha querido decir, ¿sí?, porque ha habido dos o tres preguntas al respecto, es que hoy ha querido proteger un poco a Vinicius. Sabía que no iba a terminar el partido, todavía no está en plenitud, y le preocupa que pudiera estar solo el lateral. Como Camavinga no sube mucho, hombre, podía haber jugado Mendy, pero
Mendy,
ha dicho,
claro,
que le ha dado descanso.
En esa explicación podía haber jugado
también.
A ver, te lo voy a explicar yo, que es inglés. Mira, te lo voy a traducir. Camavinga me gusta más que Mendy,
total,
que Fran García.
Total, yo estoy
traduciéndolo.
Sí, sí.
Para que la gente que no sabe inglés a lo mejor no lo coge. Pero es lo que ha dicho. Vamos, yo... Camavinga me gusta más, me da más confianza, creo más en él y que en los otros. Para un partido complicado como el que en teoría era hoy.
Si en Nápoles es que... vuelve a jugar Camavinga de tres, igual tenemos ya Camavinga de lateral izquierdo como la pasada temporada.
Pero ten en cuenta una cosa, que con Camavinga de tres te caben los cinco. Te cabe Camavinga, Tchouaméni,
sí, cuatro centrocampistas más, sí.
Claro, y te cabe Kroos, que me parece que es un tipo como bastante indiscutible en el Madrid, ¿no? Con esos caben cinco. Y luego después ninguno de los laterales hasta ahora, lo que se dice, fino, en lo que llevamos de temporada. Yo creo que Ancelotti los quiere poner a todos. Entonces no tiene más remedio que mandar a ese chico allí, que hace mil cosas más, perdóname, que es el lateral izquierdo. Va por todos
Ancelotti
lados,
elige
acaba
su once,
de
luego
derecha.
Los coloca. Luego lo va colocando.
Claro, yo creo que sí, yo sí. Yo tiene un poco esa idea de que cuantos más tenga de estos, pues tiene el equipo mucho más ordenado, sí, y mucho más fuerte.
Yo también creo que
con
va
una
ahí.
Cosa que te digo y acabo. El tal Bellingham se está alfredizando. O sea, alfredizarse es hacer de Di Stéfano. Ese tío es el mejor, y si no el mejor, el segundo mejor, en cada posición del campo. Cuando ha habido que auxiliar a Camavinga y a la defensa, vamos, cuando el Girona se te comía vivo y ha tenido las dos ocasiones, se ha ido para atrás. Generando fútbol, te da el primer gol, se pasa a Modric puesto y te hace el último. Te pelea todo, te genera, remata. Ese tío es un Di Stéfano de juguete. Está en todos los lados, en cualquier posición del campo, en cualquier zona del campo, ese tío brilla magníficamente. Este tío es el jugador del Madrid en este momento.
Es que es muy bueno, joder.
Es que Bellingham es un pequeño Di Stéfano, bueno. Lo hace bien en todos los lados del campo.
Exacto, es muy completo y además para mí, más allá de las condiciones técnicas que tiene individualmente y colectivamente, es que a mí lo que me sorprende
es un animal.
Es lo que curra, lo que trabaja y que no escatima esfuerzos en beneficio del equipo. Ha habido una jugada en la segunda parte ganando el Madrid 0-2 en una contra del Madrid, que ha perdido la pelota del Madrid en la contra, y se ha pegado el tío una carrera de 70 metros, de 70 metros corriendo detrás de Couto, y le ha limpiado el balón en tres cuartos de cancha del Madrid. Es que eso se lo ves hacer a muy pocas figuras, a muy pocas.
Yo también creo que va por ahí lo de meter muchos centrocampistas. La plantilla del Madrid creo que está mal configurada, que tiene muy buenos y muchos centrocampistas y pocos delanteros. Y entonces quiere meter a Ancelotti cuantos más mejor, porque sabe que son muy buenos y que los tiene que dar espacio. Fíjate que hoy Modric se ha quedado sin jugar, Ceballos ha jugado pocos minutos y tenía 5 en el campo. Para que la gente se dé cuenta de la nómina de centrocampistas, que yo creo que no hay una igual en el mundo. Entonces pone a uno de media punta, pone a otro de lateral izquierdo, para que le quepan cuantos más mejor.
O sea, ¿que crees que Camavinga va a jugar mucho de lateral izquierdo o qué?
No, yo creo, por ejemplo, que contra el Barça va a jugar Camavinga de 3. Pero, por ejemplo, luego en los demás partidos no le va a hacer falta Camavinga de 3. Yo, por ejemplo, en Nápoles no creo que juegue Camavinga de 3. Pero dentro de dos semanas, cuando, por ejemplo, Sevilla, no me extrañaría que en Sevilla volviera a jugar de 3. Y en el campo del Barça, seguro.
Yo es creo, que... de todas formas, que está esperando a Mendy, ¿eh? En la cabeza de Ancelotti,
al mejor
de su titular. Tomás aplaude esto, pero claro, Mendy ha tenido mucho tiempo de inactividad y todavía no está, pues eso, le falta como a Vinicius, le falta un poquito de rodaje. Cuando tenga rodaje y se le respetan las lesiones, igual se hace indiscutible.
Pues Miguel, yo estoy con Marlon en eso, yo es que creo que le gusta más Camavinga.
Yo te digo que el Camavinga, el que le guste más, y tiene al quinto jinete puesto, pero
que sí, que
se trata es un día de defender.
Mata a dos pájaros de un tiro, a él le gusta más y encima le cabe otro más.
Y le cabe otro más, pero si se trata de defender, el mejor defensor es Mendy. El Mendy de la 15, de la 14. Claro,
si vuelve el mejor Mendy.
Ha jugado 7 partidos.
Si vuelve el mejor Mendy, yo creo que en los partidos gordos lo pondría él. Pero es que el mejor Mendy hace mucho tiempo, no con esta última lesión, sino que hace una temporada entera, a lo mejor, que no está bien el Mendy.
7 partidos,
lo que conocimos.
Es que es verdad que a él, de los centrocampistas, por ejemplo, Kroos y Tchouaméni mezclan muy bien. Son dos jugadores que mezclan bien. Pero siempre a esos dos, Valverde lo quiere meter, porque Valverde a él le gusta mucho, esté mejor o peor, sí. Pero a él le gusta mucho Valverde.
Sí, pero la historia, yo que he hecho hoy en el centro del campo, hoy por ejemplo, en vez de jugar con Bellingham por detrás de los delanteros, con esta respuesta que decía que bueno, que había que ayudar a Vinicius y tal, ha escorado un poco a Bellingham en la izquierda.
Eso lo ha hecho en el minuto 20 cuando ha visto que la pareja de la derecha, Sinankov y Couto, se estaban comiendo a Camavinga. Por eso ha cambiado tácticamente ahí.
Ha abierto a Valverde, ha escorado también a Bellingham. Arriba Vinicius y Joselu, y bueno, pues así ha estado jugando gran parte del partido, ¿no? Así que dando ligeros retoques a ese dibujo, a esos cuatro centrocampistas.
Sí, pero quería decir que él que le gusta Tchouaméni. Kroos le gusta también, Camavinga también le gusta, y Valverde también, y Bellingham tiene que jugar.
Entonces, son los 5.
Claro, Kroos me gusta a mí hasta para casarme.
Claro,
pues, es muy bueno.
Pero es que
es que cuando oigo que comparan a Kroos con Modric, sí. Modric ha sido... Dios.
Tiene 5 años menos, hombre.
Pero Modric tiene 5 años más que Kroos.
Claro.
Joder, es que Kroos parece como que no. Y encima, como ha contado Miguelito, es que Kroos se aborra de la selección alemana para jugar un partido por semana.
Sí, sí.
Es que es un tío que está fresco como una lechuga.
¿Sabes qué le ha perjudicado?
Tiene la edad de Gundogan.
Le ha perjudicado a Kroos.
Gundogan y Kroos son de la misma quinta.
A Kroos le ha perjudicado en esto que dices tú, de meterlo en el saco, en el que él dio la impresión un momento que a lo mejor se retiraba del fútbol. O sea, él el año pasado... Hubo un momento que no sabía si iba a seguir o no iba a seguir. Y no sabemos si va a seguir el año que viene. Y teniendo menos edad, que Modric...
Este año, ¿eh?
Claro, teniendo menos edad que Modric, ha parecido que los dos estaban al borde de la jubilación, sin tener la misma edad.
Claro, porque...
Pero porque los dos juntos... No, digo, perdona, Tomás. Los dos juntos sí que le generan un problema al Madrid. Porque Kroos, evidentemente, no es un desecho de virtudes defensivas. Y Modric... le pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces, cuando el partido es exigente, cuando el partido es de ida y vuelta, cuando el partido necesita un tono físico, el Madrid, con ellos dos en el campo, sufre. Pero Kroos y Modric, para jugar en el Bernabéu contra equipos, llámale de mitad de habla abajo, vamos, es que se sobran, juegan con la minga los dos.
Y Manolo, que es que además hay una diferencia entre los dos. Es que Modric quiere alargar su carrera. Y Kroos no la quiere alargar.
Eso es.
Sí.
Bueno, o sea, Kroos ha dicho que él, cuando se vea que no está en condiciones, se va de esto.
No, Kroos se va a ir pudiendo jugar más.
Claro.
Claro,
en cambio, Modric
va
a aguantar hasta el máximo. Entre otras cosas, porque quiere jugar mucho con su selección, cosa que a Kroos ya no le interesa porque ya no juega con Alemania. Y Modric va a intentar alargar lo más posible para jugar otra Eurocopa. Yo no creo que llegue al siguiente Mundial, pero yo qué sé, es posible.
Es que
lo que le dé.
Terminaran contrato los dos el año pasado y que se les haya, bueno, pues siempre Kroos y Modric, es que no tiene nada que ver. Modric eso está alargando para llegar, y Kroos, a mí lo que me han contado es que en su cabeza está que esta sea su última temporada. Luego, oye, pues igual termina un gran nivel y el Madrid le hace otra propuesta y veremos a ver qué hace. Pero vamos, en la cabeza de Kroos está acabada su carrera.
Miguel,
este año con 34 años, es un jugador atípico que ha dejado la selección hace tiempo. Claro.
Según está Kroos ahora, que está magnífico, seguramente si alarga su carrera en el Madrid la siguiente temporada o incluso la otra, puede discutirle a Modric la categoría de ser el mejor centrocampista de la historia del Madrid. Que ahora seguramente lo ocupe Modric.
Pero es un tipo peculiar que dijo que la Qatar no iba y no fue, que la selección alemana había hecho lo que tenía que hacer, que es ganarlo todo, y que se iba para su casa.
Es que eso es muy alemán, dejar la selección y que, pronto.
Él es especialmente alemán. A él. Y eso, que lo que quería rematar del lado izquierdo del Madrid, la única cosa que puede cambiar esto es que si es verdad, como dicen en Alemania, que Davis va al Madrid en junio. Claro, si viene Davis, eso ya es un lateral-lateral, que también es medio volante, pero bueno, ahí sería un tío... Porque diga, pues no sé.
No es una operación fácil esa, pero sí la tiene tirada el Real Madrid,
Yo corro hablando de los centrocampistas. Al que veo un poco más flojo, lo he dicho en la retransmisión, es a Valverde. Creo que está en un tono muy gris, que no saca partido de sus grandes virtudes.
Trabaja un
huevo. Sí, trabaja mucho y sí que a Ancelotti le gusta. Pero claro, cuando el Madrid quiera poner centrocampistas físicos, pues ahora está Tchouaméni, está Camavinga, puede estar también Valverde, pero cuando haya que meter más clase, con Kroos, con Modric, con Ceballos, que está empezando a tener minutos, a alguien hay que quitar. Y evidentemente van a jugar todos. Pero yo lo que digo es que Valverde, si en algo destaca, es en la zancada por el lado derecho y en el remate a puerta desde lejos. Y eso se está viendo poco últimamente, sí, con lo cual...
De los centrocampistas seguramente sea el que no está al nivel que espera todo el mundo. Bueno, Jude Bellingham lleva 6 goles. El tío está así de feliz.
Tell us about the pass with the outside of the boot.
Y cuéntanos, Jude, acerca de ese pase con la parte, el exterior del pie. Bueno, llevo viendo a Luca 3 meses todos los días. Solo quiero ser creativo. Ha sido un buen inicio, un buen gol, porque nos ha quitado la presión que nos han puesto al principio del partido. Todo el mundo habla de tu celebración, los chicos te copian, ¿de dónde vienes? Bueno, en realidad no sé dónde lo hice por primera vez. Creo que fue en un partido con el Birmingham. Es una inspiración también ver a los chicos que lo recrean en el colegio. Yo estoy muy contento de ver que los chicos ven los partidos y que, bueno, se inspiran en este gran principio de temporada.
Buenas noches, amigo.
Jude Bellingham, que lleva 7 goles, 6 en Liga, 2 asistencias, esta que ha hecho con el exterior al estilo Modric. Dice, llevo viendo 3 meses a Modric, como si fuera fácil ver a un tío y volver a hacer ese pase que ha hecho.
Mañana lo pruebo.
Pero es increíble cómo está jugando, al nivel que está jugando en estos partidos. Está a un nivel extraordinario. Que hoy MVP otra vez, o sea, es el jugador que más llama la atención del Real Madrid.
Es la personalidad de un jugador de 100 partidos internacionales.
Sí, luego los gestos a los compañeros, a la grada. Es que parece un jugador de 30 años que lleva 10 en el Madrid y acaba de llegar. Las virtudes goleadoras ya las conocemos de los meses que lleva. Yo creo que jugando más atrás aporta mucho más, porque llega al área por sorpresa y está en todos sitios en el mediocampo, defiende. Para mí el movimiento táctico ese que comentábamos de ponerle en la izquierda creo que ha sido clave en el partido de hoy, porque ha corregido Ancelotti otra vez que le llegara mucho por la banda, poniendo a Bellingham de interior izquierda. Y es que es un jugador completo, técnico, físico, solidario. Bueno,
tiene todo. Dejadme un momento, que estamos en Anoeta con la victoria de la Real, que le ha ganado 3-0 al Atleti de Bilbao, y estaba Marco Antonio Sande con uno de los grandes protagonistas del partido. Marco.
Sí, yo creo que ya con un peso pesado del vestuario de la Real Sociedad, con un chico que seguramente sabe que hay un niño que se llama Kai, que está contento, un amigo que se llama Asier, que también está contento, su padre, que ha estado en la grada y le ha dado un abrazo enorme. Pero lo que más me inquieta a mí ahora mismo es cómo está Robin Lenormand, después de llevar esa máscara, quedar casi sin respiración y acabar reventado. Robin, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues no tan mal, la verdad que ahora has dicho todo, ¿no? Era una noche muy bonita, el gol, la victoria, portería cero contra el rival, no hay que pedir más.
Corro, el titular de la selección española, central, te está escuchando también en la sintonía de Tiempo de Juego.
El goleador, Robin, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, muy buenas.
Estás muy contento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me gustaría jugar todo, pero hoy solo tenía 60 en las piernas.
Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué llevas la máscara? ¿Qué te ha pasado?
Sí, la verdad que, bueno, un poco diferente, un poco este tiempo de... Pues bueno, voy a tener que acostumbrarme porque, bueno, ese hueso se tiene que curar poco a poco. Nada, un poco eso, que te, la máscara te impide respirar de todo cómodo. Y nada, luego pues el cuerpo, si no le das aire, pues un poco se le cuesta llegar hasta los minutos 90.
¿Qué hueso es exactamente, Robin, el que tienes delicado?
Sí, tengo la, bueno, un choque fuerte contra... En el partido de Getafe, que bueno, que se me ha fracturado la mandíbula y bueno, ahora estoy mucho mejor ya con esos 7 días, ahora pues 10 para el próximo partido y bueno, vamos a ver cómo son las sensaciones, pero está mejorando.
¿Te han hecho a medida la máscara? Que sé que hay veces que se utilizan máscaras de otros jugadores. ¿Esta te la han hecho a medida?
No, la verdad que la gestión ha sido muy buena de parte del médico del club, me lo han hecho a medida.
Sí. ¿Tienes hijos, Robin?
No.
¿No tienes hijos? Porque si no...
Todavía no, todavía
escucha,
no.
Fliparían, no. Fliparían con su padre superhéroe, con la máscara, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, buena anécdota. Además, me estaba un poco huyendo el gol, ¿no? He tenido varias ocasiones con la selección, también con la Real, y hoy por fin le han enchufado, así que, bueno, hay que seguir. Lo que quiero ahora es también meter uno de cabeza porque yo creo que de ocasiones no me falta, así que tengo que enchufar una de cabeza.
Qué ambiente, ¿no? Espectacular. O sea, la gente se vuelve loca con vosotros.
No, eso hay que agradecer. Está claro que desde el inicio de la temporada, bueno, los años anteriores también, pero ese partido de Champions, esos partidos también, bueno, todos en casa, ha sido un ambiente brutal, apoyándonos en todos los momentos, que sean esos duros, sabes que estás replegados delante de tu portería y ahí escuchas toda la grada, te dan... Sí. Un empuje terrible, así que... No, un ambiente terrible.
Hay una imagen, tienes que ver una imagen que se ha hecho viral de toda la grada con camisetas de la Real y un hombre con la camiseta del Athletic de Bilbao, el pobre ahí metido, y todos festejando, muy, muy buen rollo, ¿eh? Pero está ahí el pobre hombre, sí. Solo del Athletic de Bilbao. ¿Lo has visto o no?
No lo he visto, pero yo creo que eso habla del mismo, ¿no? Es el rival eterno, pero yo creo que la rivalidad es sana y también es por eso que es un derbi tan tan bonito en España.
Dime una, lo que se te ocurra de Kubo, de Take Kubo.
Una me va a costar, es un personaje, tiene todo. Un compañero de 10, pero está claro que está en un momento muy muy dulce, nos aporta mucho, le sale todo bien, también a nivel defensivo nos aporta.
Es un cachondo. Jugador
diferencial.
Es un cachondo, jugador, también, ¿no? Es un cachondo el Kubo este.
Pero un jugador, más que esto, es un jugador diferencial. Yo creo que todo el mundo lo está viendo.
Sí, pero tiene ahí su pronto, que ha ido a por Yuri, se ha ido a por Yuri,
Pero yo creo que tenía la razón, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que también hay que demostrar personalidad. Es un derbi, yo creo que también hay muchas cosas que pasan en las cabezas. Yo creo que Yuri estaba, no sé, habrá que preguntarle, pero ha ido él a por Take y nada. Yo creo que, bueno, Take hablará mejor de ese momento, pero eso hace parte de él también. Tiene personalidad, así que poco más que decir.
Muy bien, Robin Lenormand, tienes un nombre y un apellido, un pedazo de nombre y apellido, con ese nombre y apellido se puede ir por todo el mundo, Robin Lenormand, bueno, con eso entras en todos los sitios, gracias. Y se te abren las puertas. Oye, que sigas jugando también, un abrazo,
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Jugador y goleador hoy de la Real Sociedad. Ahora vuelvo contigo, Marco, que voy a despedir a esta gente. Oye, solo me quedaba un nombre por hablar con vosotros antes de que lleguemos a las 12 de la noche, que es Joselu. Joselu lleva 4 goles. Es evidente que el Madrid, cuando le fichó, no le fichó como titular, pero sabía que tenía gol, ¿no? Que es un jugador al que se le caen los goles.
El otro día, Juan, el otro día, Corro, yo me enfadé mucho en el Derdulión, porque percibo un cierto desprecio a Joselu porque venía a sustituir a Benzema. Y entonces hay un sector del madridismo que proyecta el cabreo de que la dirección deportiva del Madrid, o sea, Florentino Pérez, no haya traído a un killer. Pero eso no es culpa de Joselu. Joselu es un futbolista excepcional para un equipo como el Madrid. ¿Que no es el killer que es Mbappé? Lo sé. Ni Haaland, lo sé. Pero usted sabe lo que es tener en el Madrid un futbolista que en cuántas jornadas llevamos de Liga. ¿Ocho, no?
Ocho
con él. Ha metido 4 goles y no ha sido en los 8 titular. Eso está al alcance de muy pocos jugadores. Y además Joselu es un 9 de verdad. Y equipos grandes como el Madrid, para determinados momentos, necesitan este tipo de jugadores. Un tío que esté pisando el área, tocándole las pelotas a los dos centrales del equipo contrario, yendo bien de cabeza, ganando los duelos aéreos y dando guerra. Y por eso me cabreo mucho cuando la gente dice, no, pero es que Joselu no es el 9 del Madrid. Pero mire usted, si es que nadie está diciendo que sea Mbappé, pero usted diga, no, es que el Madrid necesita un killer muy bueno, pero no se meta con Joselu, que Joselu es muy bueno,
sí,
coño.
Él con los goles va a convencer a la gente si no la tiene convencida. Ya. Tomás, Guille, algo de Joselu.
El error es pensar que es el sustituto de Benzema. Fíjate, es el sustituto de Mariano. Y como sustituto de Mariano le mejora claramente. Lleva 4 goles habiendo sido titular 4 veces, porque el resto de partidos ha entrado desde el banquillo. Así que yo creo que efectivamente está haciendo más de lo que se le pedía, sinceramente. Creo que su nota hasta ahora es un notable alto, si no sobresaliente. Y que efectivamente el no tener un 9 de tronío mundial es responsabilidad de la planificación deportiva del club, desde luego no de Joselu, que cuando juega no son solo los goles que marca, sino los huecos que abre para los compañeros y las ocasiones que está teniendo, que si no hubiera tenido mala suerte en los remates o se hubiera encontrado con buenas paradas de porteros rivales, yo creo que podría llevar incluso más goles, que aún así 4 en 8 partidos da una media de 19 a final de temporada.
Tomás,
si sale a este ritmo el Madrid es campeón de liga, no tengo la menor duda. Pero es que además hay otra cosa, el Madrid apuesta por eso. Oiga, y yo entiendo que no pague 100 kilos por Harry Kane. Si tú estás buscando gente joven y demás, este ya no lo es, joven, pues ya tengo uno de estas características. Oiga, que si hubiera habido Harry Kane y mi prima, pues claro, cuanto mejores jugadores tengan, mejor vas a ir. Pero la apuesta de este muchacho, a mí no me pareció mal de inicio. Ahora que digo, que le falta algo más, pues coño, Mbappé le falta, pues claro. Pero que es que Mbappé y Joselu pueden jugar juntos, ¿eh?
Pues
si hubiera jugado Mbappé, Mbappé, sí. Joselu, en el Manzanares, que ahí yo creo que el Madrid se le baja la persiana desde el entrenador hasta el extremo izquierda, no se puede ser que vayas a jugar contra el Atlético en un 9. Tienes que poner a Joselu y a otro. Y no ese invento de Bellingham ahí metido que al final no sabía el hombre dónde estaba. Pero yo me parece que va a ser un tipo muy 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 eficaz y muy puesto. Ahora, dígame, que es que no es su primera serie mundial. Pues ya lo sabemos, pero goles ha metido en el español. ¿Hacer cuántos hizo el español?
El año pasado fue, es lo que te voy a decir, que el año pasado fue el máximo goleador español de la liga.
Pues fíjate.
Con 16 goles.
En
el español que bajó a segunda.
Pues ya está. Y en la vez lo hice.
Sin el Madrid. O sea, José López venía a Madrid para ser suplente. Pero si
lo que no hizo Jovic y no hizo Mariano, claro, lo está haciendo este tío.
Por las circunstancias, si al final se convierte en titular o en semititular, es decir, que a lo mejor de los 38 partidos de liga juega 20 de titular, Joselu acaba la liga con más de 20 goles seguro.
Sí, está cumpliendo.
Y como le dejen tirar los penaltis, que es un especialista en tirar penaltis, acuérdate lo que te digo, que si los pasa los 15 goles.
Bueno, es el primero en tirar los penaltis, me parece, ¿no, Miguel?
Ahora, porque ya ha habido dos que han fallado antes.
Es el primero, es el designado, el segundo es Modric y el tercero es Rodrigo. Estando en el campo, claro. Lo que pasa es que luego han pasado episodios raros, acuérdate, en Balaídos, que al final acabó tirando el penalti Rodrigo y el encargado era Valverde, según dijo Ancelotti. Y cuando, contra el Getafe, creo, se llegó a pitar un penalti que cogió el balón Modric, pero luego se anuló en el VAR y Joselu andaba por ahí porque él era el designado. Pero vamos, que en teoría el que los debe tirar es Joselu, así que si está en el campo, para él el balón.
Albert, ¿dices algo del Girona, que tú lo has visto durante
con las
botas temporada?
Puestas ha caído.
Sí, a mí me ha gustado menos de lo que parece, es decir, sí que es un equipo que juega bien, lo que pasa es que viene también de dejar el listón muy alto. Unas cosas muy rápidas. Primera, valga la redundancia, derrota en la Liga. 8 jornadas, una derrota. Y un 19 de 24 me parece igual de bueno que el 19 de 21 que arrastraba. Y que es el Real Madrid, y que no es la Liga del Girona, que la Liga del Girona es el Cádiz, que es el siguiente, y después del parón, el Almería. Vamos a ver qué tiene Sigankov, porque ha explicado Mitchell que ya arrastraba problemas del partido de entre semana en Villarreal y que por eso lo ha cambiado al descanso, y sí que le ha dado un toque de atención, para mí es un toque de atención a uno de los jugadores de moda, ¿no? Que es Sabiño. Ha dicho Mitchell que él entiende que le ha perjudicado a Sabiño todo lo que hemos hablado de él, que no lo ha gestionado bien el jugador, que no ha tomado buenas decisiones, y ha dicho Mitchell que eso se lo ha dicho después del partido también a Sabiño. No acaba de definir el Girona, se ha quedado sin marcar, primer partido que se queda sin marcar, claro, contra un Real Madrid que tengas al inicio de del partido y después al inicio de la segunda parte dos, tres oportunidades y no marques, pues eso te condiciona mucho, ¿no?
Dile a Mitchell, bueno, que con todo el respeto y la admiración que le tengo, que te marque este Carvajal de ahora es complicado, ¿eh?
Sí, bueno, sí, Madrid, también es cierto. Real Madrid 21, Barcelona 20, Girona 19. Muy bien el Girona en este inicio de la temporada. Sí. Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, ahí os dejo en la plaza de Girona. Que lo paséis bien esta noche, ¿eh?
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós Miguelito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Recuerdo que el martes es Nápoles-Real Madrid en la Liga de Campeones. Tomás, Guille, un abrazo a los dos, gracias.
Otro para ti, Rey.
Hasta luego, Albert, un abrazo.
Adiós, Corrochano, que vaya
hasta
bien.
Hasta ahora, antes de ir de nuevo a Noeta para cerrar, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues hoy empezamos hablando de cine porque esta noche, hace una hora más o menos, hemos conocido que la película Ocorno, de la directora vasca Jaione Camborda, ha ganado la Concha de Oro del 71 Festival de San Sebastián y es una victoria histórica porque así se ha reconocido al primer largometraje rodado en lengua gallega que competía en la sección oficial del festival. Un gran logro, sin duda. Además, hoy ya han pasado más cosas, como un terremoto por León, concretamente en el municipio de Villamejil. Allí se ha registrado esta tarde un seísmo de 4,3 grados en la escala Richter. Lorenzo es vecino de la localidad.
Bueno, sí, se ha notado, bueno, un fuerte ruido, pero nada más, unos segundos, así un fuerte ruido, y bueno, ya la gente empezó a comentar, esto es un pequeño seísmo y tal, y bueno, no es lo que se ha visto. Daños no, que yo sepa, no ocasionado nada, no tengo constancia de nada, y bueno, la gente, el comentario de cuando pasa una cosa de estas.
Y no, afortunadamente no ha habido ningún daño. Se ha sentido también en varios pueblos de alrededor, incluso en León, y también ha dejado sentirse en Oviedo y Gijón, en Asturias. Por cierto, que el Partido Socialista ya habla oficialmente de ofrecer la amnistía a los independentistas catalanes. Lo ha dicho aquí en COPE el diputado del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que su partido estudia la amnistía para desjudicializar la situación de Cataluña.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no?
Y también te tengo que contar que tres sacerdotes españoles ya son nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Son el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, Francisco Javier Bustillo, obispo que nació en Navarra pero que está vinculado a la Iglesia francesa, y José Cobo, que fue nombrado arzobispo de Madrid hace poco. En total, el Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales en el consistorio que ha tenido hoy lugar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ya sabes, Corro, que actualizamos toda la información en los boletines horarios y en cope.es.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida un cara a cara entre Mauri Idiáquez y José Ángel Peña.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.